Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 9 de octubre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Los Altos nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer el programa general de la séptima edición de la Feria Internacional del Huevo 2018. En el presidium nos hace a favor de acompañar el maestro Guillermo Gómez Mata, rector del Centro Universitario de Los Altos. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida a esta casa de estudio al licenciado Ezequiel Casillas Padilla, presidente de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán. Muy buenos días. Es un gusto saludar al doctor Sergio Sánchez Enríquez, director de la División de Ciencias Biomédicas de Cualtos. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Francisco Partida, miembro del Comité Organizador de Cualtos. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del maestro Guillermo Gómez Mata.
Muchas gracias. Muy buenos días. Primero que nada, agradezco a quienes me acompañan en este presidium, muy particularmente al licenciado Ezequiel Casillas, presidente de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán y socio estratégico para esta séptima edición de la Feria Internacional del Huevo, que con mucho gusto venimos el día de hoy a presentarles. Y seré lo más breve posible, en razón de que seguramente lo más importante el día de hoy es darles a conocer los detalles de esta edición, de esta Feria del Huevo del 2018. Y yo básicamente quisiera compartirles algunos datos. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94, la producción del huevo en México prácticamente ha duplicado su volumen para este año, pasando de 1.4 a 2.8 millones de toneladas producidas. Y también decirles que, conforme a la información proporcionada por la FAO, dentro del sector pecuario mexicano, la aportación de la proteína del huevo al mercado es del 17%. Esto significa que el huevo, como en algunas campañas lo han puntualizado, campañas del pasado, pues es un alimento muy completo y de la mayor importancia y relevancia para nuestro pueblo, para la gente de este país. Y resaltar que la industria del huevo en México está primordialmente radicada o ubicada, en este estado de Jalisco y con un énfasis importante en la región de Los Altos, con un 55% de la producción nacional. Es decir, más de uno de cada dos huevos que se producen en este país se producen en Jalisco y, ya lo dije, especialmente en esta región. Las empresas avícolas de Los Altos aportan 290 mil cajas diarias de huevo, lo que, como ya lo mencionamos, representa el 55% de la producción nacional. Y el consumo per cápita de este producto en este año, en nuestro país, será de 23 kilogramos por persona. Por otro lado, quisiera recalcar el papel que tienen o aspiramos a tener los centros universitarios regionales de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, que es básicamente el desarrollo de nuestras actividades, el diseño y la impartición de los programas académicos en razón del entorno que nos rodea, valga la redundancia. Y en el caso de Los Altos, obviamente, como ya lo mencionaba, la industria del huevo es clave y es fundamental. De ahí que estamos estableciendo y estrechando sobre todo los vínculos que en el pasado ya se tienen, no estamos inventando el hilo negro, más bien lo hemos platicado con los amigos avicultores, el deseo de en los años próximos, en los años siguientes, reforzar todavía más esta vinculación, llevarla a otros planos y sobre todo llevarla a un escenario o al escenario de lo permanente y no de esfuerzos aislados que son importantes, como esta feria, pero que el esfuerzo sea permanente, sea constante y sea en el sentido más amplio posible, incluyendo, como ya lo dije, los planes de estudio, los programas académicos y otros proyectos de vinculación. Y la Feria del Huevo es una de esas estrategias que celebran esta alianza y el principal objetivo de parte del CUALTO será contribuir con el desarrollo integral de la región y el estado a través de esta vinculación, como ya lo mencionaba. Así es que, como una primera invitación, seguramente no será la última, les comento que la edición de este año se llevará a cabo en nuestro centro universitario los días 18 y 19 de octubre, será la séptima edición, y para ella tenemos preparadas diversas actividades académicas, comerciales y culturales, en donde estamos invitando literalmente a todas las personas que les interese acompañarnos. Quisiera recalcar un dato también que me parece importante. Tepatitlán y el Centro Universitario de Los Altos está apenas a una hora de distancia de la ciudad de Guadalajara. Yo he hecho el siguiente comentario, lo hago ahora con todos los presentes. De aquí a Tepa prácticamente se hace lo mismo que de aquí al Cusea, ¿no? Entonces la diferencia es que a Tepa llegas muy relajado porque la carretera está a todo dar, y a Cusea, acá en Los Belenes, llegas con un genio de la fregada, ¿no? Entonces, con mayor razón les invitamos a que a solo una hora de distancia nos acompañen los días 18 y 19 de octubre a nuestro centro universitario a disfrutar de todas estas actividades que se han preparado para todo el público, para el público en general. Les agradezco finalmente a los medios de comunicación aquí presentes su apoyo para la difusión de este y de otros proyectos, como ha sido el caso en el pasado, y también, por supuesto, a la maestra Margarita, a todo el equipo de comunicación social, al maestro Berardo Partida, por su hospitalidad y su apoyo, igual que siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Guillermo Gómez Mata. Vamos a escuchar ahora la intervención del licenciado Ezequiel Casillas Padilla.
Buenos días. Agradezco la invitación a esta rueda de prensa, a todos los miembros del Presidium, la maestra Margarita y en general a la Universidad de Guadalajara, por darnos estos espacios para buscar una mejor vinculación con la universidad y también una promoción de nuestros productos, por así decirlo. ¿Por qué la Feria Internacional del Huevo? La Feria Internacional del Huevo nace como un proyecto hace 7 años, buscando dos líneas principales. Primero, la socialización de la industria del huevo, la socialización del huevo dentro de la cultura de la región alteña, de la región de Tepa, y de todas las personas que asisten a esta feria, por los grandes aportes que ha dado a la comunidad y por el gran aporte nutricional que da a toda la población en general. El huevo es la mejor proteína animal, solamente por debajo de la leche materna. Es la proteína más completa y la proteína más económica que tenemos disponible. Entonces, a raíz de que algún día pensamos por qué se da en España la feria del tomate y se da en Alemania la feria de la cerveza, destacando sus productos, ¿por qué no traer a Tepa la feria del huevo, que es pilar en la producción avícola nacional? Es un referente a nivel mundial, es un clúster donde, si a nivel nacional estamos hablando de una parvada de 153 millones de gallinas ponedoras, más otros 47 millones de pollitas en crianza, poner el 54% de eso en Jalisco, enfocada en la zona de Los Altos, no es hablar de cualquier cosa. Tener casi 100 millones de aves en la zona de Los Altos de Jalisco, produciendo la mejor proteína para todo el país. Ha sido muy interesante el lograr esta vinculación con la universidad. Se presenta un programa muy completo, se habla de la industria. En este año queremos destacar lo saludable que es este alimento. Después de venir de décadas en las que estuvimos metidos en mitos y en críticas hacia el producto, en la última década, pues los científicos se han puesto las pilas y han destacado las grandes propiedades que tiene este producto y cómo nos puede ayudar a una alimentación nutricional y completa a un precio, a un costo muy bajo. Estamos muy contentos de celebrar esta séptima edición, y al igual que las ediciones pasadas, auguramos buenos resultados, tanto para la industria como para la universidad, tener una cada vez profesionistas más preparados, con un enfoque más determinante en contribuir al desarrollo y sostener esta industria que tanta vida le ha dado a Los Altos de Jalisco en los últimos 50 años. Cordialmente invitados, 18 y 19 de octubre. Muchas gracias, medios de comunicación, los esperamos. y estamos a sus órdenes para recibirlos con los brazos abiertos.
Muchas gracias por la invitación, licenciado Casillas Padilla. Ahora escucharemos las palabras del doctor Sergio Sánchez Enríquez.
Muy buenos días a todos los presentes y agradezco la invitación al señor rector y a los coordinador de esta de este evento tan importante. Yo les voy a hablar principalmente de los aspectos en la salud del huevo. Sí, lo divido en cuatro aspectos: el aspecto nutricio propiamente dicho, el aspecto de alimento funcional, el huevo como un alimento funcional, el huevo mitos y realidades, y a qué enfermedades nos ayuda el huevo a solucionar o mejorar. Entrando en el primer aspecto, que es la nutrición. En el aspecto nutricio sabemos que un huevo tiene alrededor de 6 gramos de proteína, un huevo estándar de 60 gramos, es decir, un 10-11% de proteína, de la cual la mayoría está obviamente en la parte de la clara, y tiene varias proteínas importantes. La albúmina, que se vuelve un prototipo de una proteína de alto valor biológico, como lo dijo Ezequiel, en la cual sabemos que es una proteína completa, que es digerible, que se absorbe la mayor parte y que contiene los aminoácidos esenciales para la salud. En segundo lugar, tiene ovomucina y lisozima, que es una proteína que tiene efectos antimicrobianos muy importantes, y también tiene algún contenido de lipoproteínas que son importantes para el transporte de las grasas en la sangre. También, otras cosas más recientes, se ha demostrado que la proteína del huevo ayuda a controlar el apetito, en particular estimulando la saciedad. Una proteína de este tipo hace que comamos en menos cantidad. Además, aumenta la masa muscular y la resistencia del músculo, en particular por un aminoácido que contiene, que es esencial, que se llama leucina. También el huevo tiene grasas y vitaminas de tipo liposoluble. Esas grasas, que son las que se han satanizado, por así decirlo, previamente, sin embargo vemos que solamente tiene 5% de colesterol, ¿sí? Y de ese colesterol está demostrado que la mayor parte de ese colesterol no necesariamente eleva la concentración de colesterol en la sangre de la persona, ¿sí? También tiene las vitaminas del complejo B, todas, excepto vitamina C, que esa no la contiene, y tiene todas las vitaminas liposolubles que tienen diferentes efectos. La vitamina A para la visión, las mucosas, mantenimiento de mucosas, la vitamina D, que sabemos su impacto en el hueso, en la regulación del calcio, la vitamina E y K con sus efectos anticoagulantes y antioxidantes en general, lo cual es muy importante porque nuestro cuerpo sufre oxidaciones biológicas que se relacionan a muchísimas enfermedades y obviamente el huevo contribuye a que eso mejore. Además, el huevo tiene una densidad nutritiva muy favorable. ¿A qué se refiere? En relación a las calorías que aporta, que son 85 calorías más o menos un huevo estándar, tiene una proporción adecuada de todos los nutrimentos esenciales que ella proporciona. Entonces, ese equilibrio es súper favorable en relación a otros alimentos. Pasando al segundo punto, que el huevo es un alimento funcional, ¿a qué se refiere? Los alimentos funcionales sabemos que son alimentos que tienen algunos compuestos que pueden comportarse literalmente como fármacos o medicamentos. Es decir, algunos de los nutrimentos no solamente ayudan a la nutrición, sino que también tienen efectos biológicos demostrables. Por ejemplo, de los compuestos con actividad biológica que se encuentran en el huevo, hay algunos que tienen actividad antimicrobiana, como lo dije, inmunomoduladora, antioxidante, anticáncer, antihipertensiva y algunos otros. Y de moléculas particulares que están demostradas con estos efectos son la colina, que es un fosfolípido, la luteína y la zeaxantina, así como también las vitaminas que ya mencionaba. En particular, por ejemplo, la colina tiene buenas funciones para mantener las membranas celulares, mejora la salud cardiovascular y es importante para el desarrollo cerebral normal, demostrado sobre todo en el desarrollo de la parte de la memoria en una región del cerebro que se llama hipotálamo, que eso es fundamental. Si en etapas tempranas el bebé está recibiendo este tipo de alimentos, puede tener un mejor desarrollo cerebral. También se ha demostrado que tiene algún efecto en la función mental, por lo tanto, puede ayudar a prevenir o a mejorar enfermedades como la demencia presenil o la enfermedad de Alzheimer propiamente. Y otros efectos que tiene esta colina es disminuir la formación de cálculos o piedras biliares, que la mayoría son de colesterol y que son por un desequilibrio de que no se disuelve bien el colesterol cuando es exceso de él a nivel de las sales biliares y de la bilis propiamente. En cuanto a la luteína y zeaxantina, que es otra de las moléculas importantes, esto hay que saber que es lo que da el color a la yema. Ese color de la yema, si es cada vez más amarillo, más tendiendo a naranja, significa que tiene más contenido de luteína y zeaxantina. Por lo tanto, y estas moléculas tienen efectos también antioxidantes, contra mutaciones y contra algunos cánceres. Y otra cosa más nueva es que también esa luteína zeaxantina se ha visto que ayuda a prevenir cataratas y a prevenir degeneración de la mácula de la retina. Por lo tanto, en general podemos decir que ayuda a mejorar la visión y también a la prevención cardiovascular. De las vitaminas ya había hablado, que son muy importantes. Y un último aspecto nutricio es que el huevo no contiene purinas. Y las purinas son las que forman el ácido úrico. Por lo tanto, el huevo se sabe que se puede utilizar sin problema en gente que padece la enfermedad de gota, que es por exceso de ácido úrico y que genera artritis y daños renales, etcétera. En cuanto a los mitos del huevo, ya lo tocó Ezequiel muy particularmente. Se sabía históricamente que se restringía la ingesta de huevo por el hecho de que se asociaba teóricamente a enfermedad cardiovascular, lo cual fue una decisión bastante arbitraria de algunos organismos internacionales, basado solamente en que el huevo contiene colesterol. Sin embargo, no es la única fuente. Y luego sabemos que el colesterol de la dieta no participa tanto en el aumento del colesterol en la sangre. Solamente un 25% de personas que ingieren mucho colesterol en la dieta pueden aumentar el colesterol en la sangre. Y ese 25% de la dieta no todavía viene del huevo. Ahora, se ha demostrado que aunque el colesterol de la dieta, del huevo en este caso, aumente algunas proteínas que tienen riesgo cardiovascular, también aumenta el colesterol bueno. Entonces se mantiene un equilibrio y a final de cuentas el riesgo de infarto al miocardio no se aumenta. Y esto está demostrado en muchísimos estudios. Nada más nos menciono más de 16 estudios que encontré en los cuales se demuestra que a diferentes edades, niños, adulto medio, ancianos incluso, no aumenta el riesgo cardiovascular con la ingesta de huevo. Sí, uno muy fuerte es un estudio de lípidos realizado en Estados Unidos, más de 4.500 personas participaron y se demostró esto. Quizá una excepción donde sí tenemos que usar con cuidado la ingesta de huevo es en las personas con diabetes. En ellos sí puede haber un poco de aumento en el riesgo cardiovascular si consumieran huevo diario, pero ahí se recomienda ingerir no más de 3 por semana y de esa manera no hay riesgo. Pasando al último punto, que es la experiencia de Cualtos, que no mencioné. La experiencia de Cualtos, nosotros hicimos un estudio ya apoyados por la Asociación de Avicultores, en la cual se les dieron a estudiantes, a más de 100 estudiantes, ingesta de huevo, dos huevos diarios, aunque suene medio raro, dos huevos diarios por 2 meses, tomando primero exámenes basales antes de la intervención, luego dimos la intervención, finalmente tomamos de nuevo esos exámenes, y en lugar de subir el colesterol descendió de manera significativa, también bajó algo la glucemia, la glucosa en sangre, y también bajó el ácido úrico, lo cual afirma lo que está demostrado en otros lugares. Muchas gracias y bienvenidos, los esperamos en Cualtos.
Muchas gracias, doctor Sergio Sánchez Enríquez. Ahora escucharemos las palabras del doctor Francisco Partida.
Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo convertimos estos aspectos productivos, institucionales, nutricionales que ustedes ya escucharon en una feria atractiva? Bueno, pues con mucho trabajo, con mucha creatividad, desde luego, ¿no? Y es de lo que me gustaría compartirles el día de hoy. Desde luego el principio por el cual partimos es el tema que intenciona toda la feria. Saludables por origen es el tema de esta edición, de la 7ª edición. Y de esa manera logramos tener, digamos, cierta integridad en todos los aspectos y actividades de la feria. Está dividida esta en 3 ejes, hay un eje académico, ya lo mencionó el rector, hay un eje cultural y un eje comercial. Por el lado del eje académico tenemos desde luego foros, ponencias, talleres, ¿no?, que dan a conocer, digamos, los conocimientos de punta del sector, y tenemos espléndidos invitados para esta 7ª edición. Quiero comentarles en particular, tenemos dos especialistas que vienen de España, dos investigadoras, ¿sí?, que nos acompañarán para hablar de los aspectos nutricionales del huevo, desde luego, y de los subproductos que pueden ser utilizados para otro tipo de productos, ¿no?, para el mercado. Tenemos también la participación de especialistas del Instituto Nacional Avícola, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde luego de nuestra casa de estudios, ¿no?, para completar una oferta atractiva en ese sentido para quienes quieren encontrar, como lo dije, conocimientos de punta de este sector. Por el lado Que toca a los aspectos culturales. Desde luego hay una oferta muy amplia y variada de actividades que tiene que ver con concursos, talleres para niños, para adolescentes, para jóvenes, también exposiciones y desde luego otras actividades como espectáculos, conciertos, teatro de títeres en esta ocasión. Me gustaría detenerme un poquito, si les parece, en esa parte, toda vez que la parte comercial es que hace de estos tres ejes una feria integral, ya la comentó nuestro compañero Ezequiel. Por la parte cultural, tenemos, digamos, el concurso más significativo y tradicional es el del cartel, porque de esta manera se genera la imagen de la feria del año siguiente, ¿no? Las personas es abierto, concursan, el que gane pues se hace acreedor a un premio y además su imagen prevalece para el año que viene. Asimismo tenemos concursos gastronómicos, tanto para personas adultas como para niños. Los niños acompañados de un adulto cocinan, generan un platillo y los jueces, tanto de la parte de los avicultores como de la universidad, evalúan esos platillos y bueno, también se hacen acreedores a un premio. Hay exposiciones fotográficas muy significativas. Me viene rápidamente a la mente el paisaje avícola de Los Altos, que da una muestra representativa de la diversidad, ¿no?, de los ecosistemas que hay en la región. También hay una exposición que llamamos La Vuelta al Mundo en 80 Gallinas, muy interesante porque da cuenta de las distintas razas que hay alrededor del mundo y esto está montado en la rotonda de nuestro centro universitario, de manera que es literalmente una vuelta, ¿no?, que uno se da por estas razas de gallinas. Tenemos también desde luego espectáculos, tenemos el Teatro de Títeres, en esta ocasión nos acompañará la compañía El Tlacuache para poner a su disposición una obra muy divertida que se llama Que viene el lobo, ¿sí? Y además tenemos como cierre de nuestra feria, desde luego un espectáculo musical, en este caso la Klaus Mayer Big Band, es una banda al estilo de las bandas sureñas, ¿no? Grandes, de swing, ¿no? Con una pareja que va a bailar ahí, que son desde luego bailarines profesionales, entre otras actividades que hacen de la feria un evento para todos, ¿no?, para toda la familia, desde los más pequeños, desde los 7 años que están entrando a estos concursos que les mencioné, desde luego hasta los abuelitos que los acompañen, ¿no? 18 y 19 de octubre no se lo pueden perder, acompáñenos, queda muy cerca. Desde luego la feria se llena y a veces hay que hacer algunas modificaciones para darle cabida a todos, pero con mucho gusto los esperamos ahí, les mandamos un abrazo y los recibiremos con los brazos abiertos. Qué amables, muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, doctor Francisco Partida, por su invitación. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, su nombre y su medio.
Gracias, Elsa Marta Gutiérrez, del periódico Milenio. Solamente me gustaría saber al representante de los avicultores, ¿cómo piensan cerrar este año en producción? Específicamente 2018 y sus perspectivas para expectativas de crecimiento para el próximo año. Y si ha habido algunos factores que hayan inhibido el crecimiento precisamente en esa zona.
Hablando de los últimos 15 años, la industria de huevo ha mostrado un crecimiento promedio de 2.7%. Se pronostica para este año, como un dato que lo indicó el rector, 2.8 millones de toneladas producidas en el país. Los últimos 2 años se ha vivido una estacionalidad dentro de la industria. Tuvimos problemas sanitarios hace 6 años, bajó drásticamente la producción. El mercado, al faltar producción, incrementa precios de manera normal. Nos estimulamos nosotros al ver esos precios. Se nos pasó un poquito la mano. Produjimos de más, lo cual arrastramos 2015, 16 y parte del 17 con pérdidas económicas dentro de nuestras empresas, lo cual hizo reducir nuestra producción. 2018 venimos de regreso y apostándole, queremos nosotros asegurarnos de que el consumidor tenga un producto fresco, saludable, de la mejor calidad y comprometidos con el pueblo mexicano y buscando pronto estar de regreso en los mercados exteriores. No, lo que dejamos de producir está recuperado, se recuperó a los 2-3 años, lo recuperamos en la totalidad y ahorita estamos al 100, estamos al 100 y teniendo los crecimientos que la población nos va demandando.
Al próximo gobierno electo, ¿qué le pedirían para el sector para despuntar todavía aún más?
¿Descontar qué?
No, despuntar, o sea, para crecer.
Despuntar. Bueno, ahorita tenemos muy reciente la novela de la influenza aviar, algo que nos dejó tatuados a la industria y que no tuvimos una herramienta indispensable que debiera haber en todo sector pecuario, que es un fondo de aseguramiento. Si hubiera existido un fondo de aseguramiento, el problema hubiera sido posible minimizarlo a su punto más mínimo, por así decirlo, perdón.
¿Este fondo se lo pedirían al gobernador electo, Enrique Alfaro, o cuáles serían como el acercamiento que tendrían con las nuevas autoridades?
Otros países manejan de manera tripartita, participa el gobierno estatal, gobierno federal y la misma industria. Nosotros como industria a nivel Unión Nacional de Avicultores ya se está formando este fondo para ahora sí como dejarle el plato servido para que se sume el gobierno, las instancias que entren en próximos días y pronto sea una realidad para darle una mayor seguridad al productor.
Solamente una precisión, ¿cuál sería la aportación del Estado que les gustaría en monto?
Si estamos hablando que la parvada nacional son 157 millones de ponedoras y 47 millones de pollitas, estamos hablando más o menos 200 millones de productoras, de aves, perdón, productoras de huevo. 200 millones por 70 pesos, estás hablando que la parvada nacional tiene un costo de... ¿Son 1.400 millones? 1.400 millones de pesos lo que cuesta la parvada nacional, que en caso de llegar una catástrofe se tendría... No se va a sacrificar toda, lo que estamos buscando es que haya un fondo suficiente para seccionar y sacrificar una menor cantidad para que se corte una posible segregación de la enfermedad a otras instancias.
La tercera parte de estos 1.400 millones de pesos sería las que pedirían que el Estado absorbiera, digamos, porque las otras ya estarían ustedes.
No, actualmente no hay recursos, actualmente hay papeles que hace falta fondearlos. Y no es necesario que esté ese dinero dormido. Actualmente hay fondos de coaseguro a nivel internacional que entran, hay estructuras, o sea, simplemente que haya voluntades y lo demás se da por añadidura, creemos.
Pero nomás para que me quede claro, o sea, ¿sí buscan consolidar este fondo?
Sí, 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 o sea, queremos que haya un fondo disponible. Ajá. Para que al momento de presentarse cualquier contingencia, por ejemplo, hoy en día... me desvío un poquito, el sector porcícola, hay una fiebre de porcina africana que está acabando con los cerdos en Asia y ya brincó a Europa. Si no hay un fondo para contener ese tipo de enfermedades, te acaba y te mete en problemas de seguridad alimentaria. Te acaba la producción y te mete en problemas.
¿Y ese monto del fondo no lo tienen todavía como preciso?
¿Pudieras tú poner que a lo mejor el fondo pudiera llegar a una tercera parte del valor de la población avícola, que si hablábamos de 1.400, ponle con 500, con pudieras ya tener un fondo? Pero repito, no es que lo tenga. Las aseguradoras, cuando tú compras un seguro para tu auto, para tu casa, no es que tengan ahí el dinero listo para pagarte tu casa o tu auto.
Pero al menos lo quieren firmado y con papelito. Firmado, pues, así es,
que esté disponible. Que esté disponible al momento de una situación de este tipo.
Okay.
La siguiente pregunta.
Sí, Isaura López del Occidental y Canal 44. ¿Cuál es la estrategia que están utilizando para prevenir otra epidemia de gripe aviar?
La estrategia a utilizar, o sea, herramienta número uno, bioseguridad. Herramienta número uno, bioseguridad. Hay que tener mejor control en nuestras granjas, entrada y salida de personas, de vehículos y todas estas cuestiones. Reducir un poco las parvadas. Si tú tienes menos edades dentro de tu granja, controlas de una mejor manera los esquemas de vacunación y además las excreciones en los animales se hacen por las heces y es tener un manejo adecuado de las gallinazas para que no hagamos una propagación de las enfermedades. Con todo esto, es una herramienta, pero los virus se transportan, hablando del sector avícola, principalmente por las migraciones de patos y gansos que se dan. Son millones de gansos y patos que atraviesan desde Canadá hasta Centroamérica año con año y que son portadores de distintos virus. Hay que estar atentos a cualquier contingencia, pero no es que con la bioseguridad ya tengas un seguro completo de que no te vas a enfermar.
Ya estamos por entrar a la temporada de frío, o ya estamos ya sintiéndolo, pero ¿cuál es el porcentaje de seguridad que ustedes están manteniendo para prevenir lo que sucedió hace unos años?
Es difícil definirte como tal porcentaje de seguridad. O sea, junto con el gobierno se hacen muestreos aleatorios de las aves que están en tránsito, de los patos, se paran en las charcas, en las presas, y se hace muestreo aleatorio para ver qué tipo de virus están portando, para ver en nuestras granjas a qué tenemos que estar atentos. En nuestras granjas también hay muestreos serológicos de las aves con cierta frecuencia para estar viendo que no haya presencias de virus ni bacterias que nos puedan alertar. Poner una cifra a qué porcentaje de seguridad tenemos es difícil, porque te digo, es una industria que trabaja con seres vivos, y como nosotros hoy estamos aquí, mañana podemos presentar una gripa, pero tenemos que tener las mejores herramientas para controlar este tipo de sucesos.
¿No me recuerda económicamente de cuánto ascendió la pérdida que tuvieron?
Fueron 24, 25 millones de aves las que se enterraron en el 2012. La pérdida económica, pues podemos cuantificar eso por el valor de las aves, aparte la oportunidad de mercado, y lo que más nos dolió, que el pueblo mexicano haya pagado sobreprecios de productos.
La siguiente pregunta.
Sí, preguntarles, no sé si sea es la palabra, si hay alguna estrategia, algún plan para que se incremente, si es así también, el consumo de huevo en la población, tomando en cuenta que otras proteínas pues son más costosas y el huevo pues tiene un costo más bajo. ¿Existe algún plan o eso se da de manera natural? Si hay alguna sobre eso.
No, claro que la industria sí le dedica tiempo a esto. De hecho, parte de esta feria también concuerda con que el segundo viernes del mes de octubre de cada año celebramos el Día Internacional del Huevo. Este viernes que viene, viernes 12 de octubre, va a ser el Día Internacional del Huevo, y tenemos a nivel de la Unión Nacional Avícola, tenemos un mes haciendo campañas en distintos centros universitarios del país, haciendo pláticas, promoviendo este consumo y alentando esto. Estamos posicionados a nivel mundial como el país número uno per cápita de consumo de huevo, 23 kilos, pero eso no nos deja tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos que es el alimento más completo, como ya bien lo indicó Sergio. Un huevo, si fuera fertilizado, genera vida. Entonces, está preparado para generar vida dentro de nosotros, dentro de quienes lo consumamos. Estamos todo el tiempo tratando de estimular el consumo y que la gente tenga a sus manos la mejor proteína y más económica, como usted lo dice.
Para el rector, ¿cuál es el reto del centro universitario con la vinculación de los productores del huevo?
Sí, bueno, el reto es ampliar, en el mayor sentido de la palabra, la colaboración. Lo mencionaba cuando tuve la intervención, ampliarla en el tiempo, que se trate de proyectos y colaboraciones permanentes durante todo el año y durante varios años. Y tienen que ver con la investigación, tiene que ver con el desarrollo de nuevos, valga la expresión, productos, ¿no? o derivados del propio huevo, de la identificación y promoción de la región, por supuesto, de Los Altos y sus productos como una especie de marca, una marca de calidad, ¿no? Porque ya lo mencionábamos, si bien es cierto que el 55% del huevo que se produce en este país se produce en esta región, también es cierto que hay otros estados en donde hay una producción, que yo no digo que sea mala, lo que digo es que es mejor la de Los Altos, tiene mejor calidad, y el desarrollo de diferentes estrategias, también un poco encaminadas a lo que era la pregunta anterior, a sumar y abonar desde el centro universitario, con nuestros investigadores, con todos los elementos que tenemos como centro de estudios, a la industria y al sector, para que se pueda potenciar en la medida de lo posible el mayor y mejor desarrollo de su producción y de todo lo que implica esta cadena. De hecho, en el camino de organizar esta edición, platicábamos de cara a la edición del próximo año de convocar a un espacio y un foro dentro de la Feria del Huevo en donde podamos generar encuentros comerciales de oportunidad para quienes producen y quienes son clientes actuales y sobre todo quienes pudieran ser clientes potenciales de la compra del huevo que se produce en Los Altos. Esta es pues apenas una idea, ¿no?, de muchas que estamos trabajando ya con el sector, con los liderazgos de la producción del huevo a través de la Asociación de Avicultores. Y bueno, el día de hoy sí tenemos, como ya lo mencionaba, diferentes planes, diferentes ideas que al paso de los siguientes meses, no tenemos duda, pues estaremos reforzando para sumarnos a estos esfuerzos y a este fortalecimiento de la producción de huevo en Los Altos.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Ricardo Gómez de Cuarta MX. ¿Cuántas personas esperan impactar con esta feria? Sería la primera pregunta. Y la segunda, si están pensando en impactar más, ¿por qué no se ha hecho o si se ha hecho en Guadalajara esta feria, si es tan importante y se va a invertir para hablar sobre los beneficios del huevo?
Sí, estamos esperando alrededor de 16,000, tal vez más. Esta es la séptima edición. En la quinta edición fue la que recibimos más visitantes en la feria, de manera que es nuestro reto, ¿no?, superar esta cifra, no solamente, digamos, por los aspectos cuantitativos, sino porque esto refleja, digamos, una identidad, una cierta integración y una cohesión social para las personas que habitan en la región. Desde luego, una manera de lograr el desarrollo integral de la región es precisamente intervenir en aquellas actividades que de suyo ya son pues preponderantes, ¿no? La universidad interviene, potencia, colabora, ¿no? Y no se hace en Guadalajara toda vez que queremos, desde luego, crear cierta raigambre, ¿no?, con esta feria, que la gente la haga suya, al contrario, que vengan, que vayan de Guadalajara, ¿no?, a nuestro centro universitario y conozcan Tepa y las demás poblaciones de la región, ¿no? Es una manera también de propiciar cierto turismo cultural, ¿sí?, que es desde luego una fuente de ingresos para la población de Tepa y sus alrededores. Son aspectos que nos parecen de por sí importantes para año con año hacerlo en aquel lugar.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Iván Serrano de Prensa UDG. ¿Se ha identificado algunas tendencias de consumo de huevos que son orgánicos o de libre pastoreo? Esto porque se dice que la utilización de químicos y de hormonas pues también perjudica al producto. Preguntarle al doctor Sergio si en realidad estas sustancias llegan a perjudicar en el organismo del ser humano, y también al licenciado Ezequiel, ¿qué opina acerca de estas nuevas tendencias de generación de este producto alejado de las industrias?
Sí, en cuanto a si el exceso de consumo de hormonas en las aves puede perjudicar al humano, eso depende del estudio que se encuentre, ¿no? O sea, en teoría pareciera que sí. Sin embargo, sabemos que en las aves, pues tenemos que a veces se les quita la piel, luego se precocen o se lavan, se limpian. Entonces, y luego tiene un proceso ya sea de freírse, cocerse, etcétera, lo cual elimina gran cantidad de sustancias tóxicas. Sin embargo, potencialmente pudiera ser, eso dependería de la concentración, porque la diferencia entre un tóxico y un medicamento, un fármaco, es la dosis. Entonces, si tuviera exceso de concentraciones en las aves, pudiera potencialmente ser tóxico en el humano. Obviamente eso es de lo que estamos haciendo estudios. O sea, ahorita precisamente con la Asociación de Avicultores tenemos un primer estudio que es de los factores genéticos que se relacionan a que el huevo suba o no el colesterol en la sangre. Eso ya estamos avanzando en ese proyecto. Un proyecto adicional pudiera ser hacer estudios de los aspectos microbiológicos del huevo y los aspectos de la ingesta de hormonas, qué tanto impactan realmente en la salud humana. Entonces, estamos en eso y pues tenemos por ahí proyectos que queremos desarrollar, de incluso llegar a formar un centro de estudios del huevo en la región, pero en eso estamos.
Licenciado Ezequiel.
Punto número uno. Las hormonas son inviables dentro de la producción pecuaria. En ninguna especie de productos pecuarios es viable hacer la inclusión de hormonas por el periodo de vida y por el tiempo de producción. Llámese huevo, un huevo tarda en producirse 24 horas dentro del ave. Un pollo en 5 semanas, 7 semanas. Está el resultado de los productos pecuarios que tenemos hoy en día de alta calidad no son hormonas. Es un mejoramiento constante de la genética de los animales. Es una selección genética lo que ha sido tuviendo y es como tenemos los resultados hoy en día, hablando del tema de las hormonas. Hablando temas de productos diferenciados, llámese huevos orgánicos u de otro tipo, las sociedades han cambiado conforme se va dando una madurez dentro de las mismas sociedades, han hecho estos requisitos, muchas veces influidos por las sociedades humanitarias. A nivel mundial existe PETA y demás organismos que se le cuelgan y han impulsado este tipo de producciones, más a nivel de exigencia a los intermediarios que para el consumidor. En Europa se dio el cambio de tipos de producciones porque las tiendas, los supermercados, los restaurantes se comprometieron públicamente a través de haber sido inducidos por estas sociedades. Se comprometieron públicamente a incorporar estos productos en sus menús y en sus estantes. Hoy en día, los europeos te vacían primero el estante del huevo más económico que los diferentes, porque cada sistema de producción tiene costos de un 60 o un 80% más. Entonces, cuando la gente dice que va a consumir de estos tipos de productos y llega al estante y ve que un kilo te cuesta 25 y el otro te cuesta 50, termina llevándose el de 25 pesos. Para hablar de huevos orgánicos, hay mercados que los piden. Actualmente México cuenta con una legislación de producción orgánica y tiene requisitos, está la ley, está el reglamento, están los centros de certificación. Hay también penas económicas para quien venda productos de este tipo y no cumpla con la certificación. Nosotros pediríamos como industria esto, que quien salga a la venta de estos productos cuente con las certificaciones de que realmente son estos productos. Muchas veces granjas con 500 gallinas te venden 5,000 huevos diarios. Ah, caray, ¿son o no son y de dónde los sacan? Asociados de nuestra misma industria ya están incursionando en este tipo de producción. Al cliente le vamos a dar lo que solicite, pero también son costos muy diferentes que creo yo que la sociedad mexicana no está para consumir la totalidad de este producto. El cliente que elija qué producto quiere consumir.
Muchas gracias por sus palabras, licenciado Ezequiel Casillas. Con esto damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles la difusión que hagan de esta séptima edición de la Feria Internacional del Huevo, que como ya nos dijeron se llevará a cabo en Tepatitlán el 18 y 19 de octubre, allá en el Centro Universitario de Los Altos. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, muchas gracias a ustedes, a todos, que tengan un excelente día.